total normalidad.
Y lamentablemente esta mañana el Comité de Contingencia informó de 4 nuevos decesos y ya superaron las 160 muertes en la ciudad desde que comenzó la pandemia. El 43% de ellas se han producido en el mes de octubre.
Gretel Walls. Ahí vamos.
Y por supuesto, una de las cuestiones que más preocupan a nivel local, regional, nacional y mundial, por supuesto, es el COVID-19. Tuvimos aquí en Bahía Blanca 30 casos en una semana. Habló Laura Espadaro, quien es infectóloga del Hospital Municipal, y decía esto.
El número de decesos tiene relación directa con el número de casos, Ornella. Por ahí veníamos acostumbrados a tener poquitas noticias de fallecidos porque estaba en relación a la cantidad de casos diarios. Si vos te acordás, hace un par de meses atrás andábamos en un promedio de 15-20 casos por día y uno sabe que la mortalidad de este virus es entre el 2 y el 3%, o sea que cada 100 personas infectadas van a fallecer 2 o 3 personas. Y si nosotros llevamos eso a la actualidad de la ciudad, donde estamos teniendo 100 casos por día, lo lógico es que todos los días vamos a tener anuncios de muertes porque está en relación directa con la cantidad de casos que están activos en este momento.
Total normalidad.
El gobierno bonaerense finalmente anunció el comienzo de la temporada de verano a partir del 1 de diciembre hasta abril, con protocolos estrictos para cada localidad que se dedique al turismo, no solo a las ciudades costeras. Está en línea Gustavo Sandoval, quien es el subsecretario de turismo de Torkins.
Un anuncio que se estaba esperando desde hace un tiempo. Tengamos en cuenta que, bueno, desde marzo la actividad está cerrada. En verano habíamos tenido un mayor ingreso de turistas, que nosotros para el verano es una temporada intermedia. Y bueno, este año había sido muy buena y con una proyección para el 2020 muy importante, ya que íbamos a tener 9 fines de semana largos, vacaciones de invierno. Para nosotros, bueno, es una pata muy importante el turismo dentro del partido. Más o menos en forma directa representa un 15%. Tenemos una población dentro del partido de 22.000 habitantes y más o menos 3.000 personas en forma directa viven del turismo. Sobre todo localidades como Villa Ventana, Sierra, San Andrés, Villa, Serrana, La Gruta, todo el partido en general, ¿no? Pero estas localidades más fuertemente. Y si nos vamos a los trabajadores en forma indirecta, sí, ya nos vamos a un 30% más o menos de la población del partido. Por eso es una pata económica muy importante, al igual que el campo y algunas fábricas que tenemos acá dentro del partido.
Total normalidad.
Jorge Asís, periodista y escritor.
¿Qué es lo que tiene Pichetto hoy? Peronistas en desuso. Peronistas que la doctora nos llama, que son tipos quizás del mercado del usado, grandes, con un pasado importante.
Llega Diego Leuco.
Tenemos que defender a Daniel Santoro. Lo que acaban de hacer esta semana con Santoro es inadmisible. Es inadmisible en la Argentina y en cualquier país del mundo. No se puede perseguir a un periodista por investigar. No se puede acusar al periodista por los delitos que cometen las fuentes de información. Daniel Santoro es un periodista de excelencia, un periodista reconocido y premiado a nivel mundial, que investigó absolutamente a todos los gobiernos, que tiene los mejores premios de periodismo a nivel internacional y que ahora hay una justicia corrupta que lo está persiguiendo por sus investigaciones periodísticas.
Audio TN.
¿Qué importancia tiene la propiedad privada, Grabois?
Una importancia fundamental. Se tiene que respetar la propiedad privada de todos. La propiedad privada de Dolores y Chévere también.
Incluso la de los vecinos de Guernica.
Desde luego. Claro que sí. Incluso la del Estado Nacional, por ejemplo, en el terreno que ustedes tienen usurpado en el Bajo Autopista, que es propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que lo tienen hace 30 años.
89.9 Radio con vos.
Nada más ni nada menos que al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día de hoy, aquí en el estudio.
La grieta tiene un costo económico. Una sociedad fracturada es una sociedad a la cual le cuesta mucho tener una economía tranquila. Eso importa y mucho, por supuesto que importa. Estabilizarnos, ponernos en el sendero de una recuperación que se sostenga en un ambiente de tranquilidad económica, es una tarea colectiva, porque acá estamos todos en lo mismo.
Es casi un título, ¿no? Es decir, la grieta genera costos económicos, ¿no? O tiene un costo en la economía. Ahora, cuando eso de alguna manera, porque a veces la oposición hace negocio con la grieta, pero a veces el gobierno propicia, entre comillas, negocio con la grieta, me refiero a negocio político, a veces lo genera el propio gobierno. No. ¿Qué pasa ahí?
Nosotros no generamos ningún negocio con la grieta. Por el contrario, en ese sentido, digamos, yo hablo todos los días con Alberto, con el presidente de la Nación, si hay algo que él no quiere es la grieta. Él tiene una visión muy clara, muy definida, que es la que les estoy compartiendo aquí. La grieta cuesta.
23 de octubre de 2011. Con una diferencia histórica, Cristina Fernández de Kirchner es reelecta presidenta.
Cerraron los comicios en la República Argentina. Ganó Cristina Fernández de Kirchner por una diferencia histórica, superando a la diferencia de Perón sobre Balbín. En ese momento fue de 37 puntos.
Y con muchísimos militantes del frente esperando la palabra de la presidenta.
Decirles a todos los argentinos, a los que me han votado, a los que nos han votado y a los que no lo han hecho, que yo siento hoy como presidenta de todos los argentinos la inmensa responsabilidad de llevar y conducir a nuestro país, la República Argentina, a que viva una historia diferente a la que nos tocó vivir en los dos últimos 200 años de historia. Nuestro pueblo ha dado una muestra de madurez, porque además también debo reconocer que hemos consolidado una de las reformas políticas más importantes de los últimos años.
Total normalidad.
Luis Novarecio entrevista a Alejandro Dolina.
En esto que usted decía que era el tema de la de qué tiene de bueno la pandemia, y yo comparto, no tiene nada de bueno. Veamos un poco lo que tiene de malo o de lo que tiene peor. ¿Le extraña el toqueteo, el contacto físico?
Sí, pero al lado de la gente que se muere, me parece un pecado extrañar esas bagatelas. Sí, digo, bueno, sí, claro, ¿cómo extraño jugar al fútbol o tomar cerveza con mis amigos? Y lo debo haber dicho alguna vez, pero yo les regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera alguien. Eso, ese es el sufrimiento. Perder a un ser querido, morirse uno, enfermarse uno, desaparecer como tantos conocidos y amigos de mucho mérito que se han muerto. Bueno, ese es el asunto. Lo demás, qué angustia, que me siento frustrado en mi libertad, no tengo posibilidad de decidir. Mentira, si todo el mundo sale y hace lo que quiere. O sea que la frustración personal de los pequeños burgueses me parece que es una cosa de la cual no vale la pena quejarse demasiado.
Ahora, ¿no hay un riesgo de... Es pregunta, lo estoy pensando mientras lo digo. ¿No hay un riesgo de decir, siendo la tragedia mayor obvia, la desaparición o la muerte por el virus, se parece bastante a poner patente algo que todos deberíamos tener claro, es que nos vamos a morir, con o sin virus?
Antes sí, bueno, pero si usted dice que todos nos vamos a morir, y entonces, ¿qué hacemos? Si la respuesta a la pandemia es, bueno, si todos nos vamos a morir, de algo hay que morir. Bueno, entonces, ¿a qué esperar ante las barreras bajas, si de todos modos nos vamos a morir? ¿A qué respetar los semáforos? ¿A qué viajar uno a una velocidad razonable? ¿A qué hacer una vida sana si de todos modos te vas a morir?
Que lo cumpla feliz. Bien.
Y en la terminal, estoy descalzo y te espero aquí.
Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero.
Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui.
La versión mía es que yo soy Dios y Marilyn Manson vino volando con una torta de cumpleaños y me dijo: hola, tú eres el elegido. Y yo le dije gracias. Y eso es todo.
¿Vino John Lennon también?
No, John Lennon no vino, está muerto, boluda.
Charlie, ¿son un poco vidas paralelas las de Diego y la de Charlie García?
Diego me dijo, cuando le pregunté del famoso gol ese que sale desde atrás, driblea, llega el gol. ¿Cómo lo hiciste? Miré al arco y esquivé patadas. Esquivando patadas es lo que me está pasando a mí.
A ti también te dan muchas patadas, ¿eh?
Sí.
¿Quién te da patadas?
No sé por qué no los veo.
Total normalidad.